en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Bienvenidos, esto es Herrera en COPE Ourense. Aquí estamos, Gerardo Cid en el control, Amelia González que les habla. El cielo me va a cubrir con nubes así, no muy espesas, pero con nubes. Y eso que la predicción decía que íbamos a tener el cielo completamente despejado durante todo este día en toda la provincia de Ourense. Ahora me escuchan mejor, ¿verdad? Sí, ahora un poquito mejor. Bueno, digo, el cielo completamente despejado, nos decían esta mañana, y estuvo despejado, pero ahora se ha cubierto así con unas nubecillas. Bueno, el caso es que no va a llover, pero eso sí, prepárense porque este fin de semana dice la predicción que vendrán las tormentas. Tormenta ahí en el Ayuntamiento de Ourense, por muchas cosas, sigue coleando lo ocurrido estos días atrás en las fiestas de Ocouto, con esa marabunta de gente que se juntó en la actuación de una de las orquestas, bueno, de la orquesta Panorama, y se siguen oyendo voces que reclaman del concello un plan de emergencias, un plan de seguridad para eventos como este. Luego lo escucharemos en el tiempo de las noticias. Bueno, ahora en otro tiempo más tranquilo que tenemos en estos minutos de programa, pues vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar, por ejemplo, dentro de unos instantes, de ese trabajo impulsado por la Diputación de Ourense, en el que se recogen los datos sobre la concentración de radón en viviendas de la provincia. Porque es preocupante, ¿eh? Es preocupante, porque hay varios concellos con altos niveles de radón que se concentran en las viviendas. Luego hablaremos de este problema. También hablaremos de lo que hoy se abre en Expo Ourense, Funergal, la feria de productos funerarios. Estaremos hoy con el presidente de la Asociación Provincial de Empresas Funerarias de la provincia. Y también tendremos noticias, pues eso, para estar un poquito más en plan relax, que también falta nos hace. Tendremos noticias de esa exposición que se puede visitar estos días en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, con obras interesantísimas, con obras valiosísimas, con obras de pintores como, si hay que ponerlos todos en mayúscula, Rembrandt, Chagall, Picasso, Dalí, entre otros muchos. Hablaremos con la comisaria de esta exposición. Así que, con todo esto, estaremos aquí para ustedes en este tiempo de COPE Ourense, en el que vamos a hacer una pequeñísima pausa y saludamos ya a nuestro primer invitado.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Hotel Restaurante Conde Tabodela.
Ramos Dacano Odontólogos en Paseo 1.
Gasolios Luintra y Luintra Gourmet.
Neumáticos Sorentino, especialistas Michelin.
Estudio Espacios de Galicia, equipamiento comercial, hostelería y oficina.
Gair Gallega Integral de Residuos.
Dompa Gestión.
Nova Línea Carpintería de Aluminio.
Desguaces Alfonso Hijos, piezas de ocasión.
Piscinas Ourense.
Estación de servicio V21.
Seitos y @seitosop. Sigue nuestros directos en Insta.
Carnicería Milucho, Plaza Bastos número 1, Alameda, con servicio a domicilio.
Vive la primavera con tu radio.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Pues como les decía en la presentación del programa, hoy vamos a hablar de un estudio que ha impulsado la Diputación de Ourense y en el que se recoge pues el grado de concentración de gas radón en las viviendas de la provincia, bueno, un gran número de las viviendas de la provincia. Ese estudio, pues está liderado por Alberto Ruano es investigador del Laboratorio de Radón de Galicia, también catedrático de Medicina Preventiva y de Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela, y lo tenemos al otro lado del teléfono. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estudio sobre la presencia de gas radón en la provincia de Ourense, en las viviendas de la provincia de Ourense. ¿Por qué concretamente en la provincia de Ourense? ¿Fue el estudio contratado precisamente para estudiar exactamente lo que ocurría en ellas?
Sí, bueno, hay una matización. Nosotros ya teníamos algunas mediciones realizadas en viviendas de la provincia, pero el objetivo, digamos, específico de esta investigación era caracterizar mejor viviendas que estuviesen distribuidas por toda la provincia. Es decir, que todos los municipios tuviesen al menos dos mediciones de radón en cada una de las secciones censales que componen ese municipio, de manera que no hubiese pues zonas de la provincia que no dispusiesen de ninguna medición de radón. Entonces, iba sobre todo enfocado a caracterizar todo el territorio provincial.
Bueno, los oyentes a lo mejor se están preguntando, bueno, ¿qué es esto del radón? Sí, hace ya años que se escucha hablar de la presencia de gas radón, de que es malo el gas radón, pero, a ver, ¿qué es esto del gas radón en las viviendas de Galicia?
Sí, a ver, el radón es un gas que proviene de la descomposición radioactiva de las rocas que tenemos en el subsuelo. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, pues esas rocas, hay una transformación radiactiva, liberan una serie de elementos, entre los cuales está el gas radón, que a su vez se descompone en otros elementos. Si resulta que viene mucho gas de abajo y nosotros colocamos pues una vivienda o un lugar de trabajo, el gas lo que va a hacer es penetrar por fisuras, juntas mal selladas, por grietas, dentro de esa vivienda o de ese espacio interior, y en ciertas ocasiones puede significar un riesgo para la salud. De lo que más va a influir la concentración de gas radón en un espacio interior es la concentración de uranio en las rocas del subsuelo. En Galicia, sobre todo en la provincia de Ourense y la provincia de Pontevedra, pero también en otras partes de Galicia y de España, bueno, pues hay mucho uranio en las rocas de la corteza terrestre, lo cual implica pues que suba mucho radón desde estas rocas hacia la superficie, y por tanto Galicia, junto con otras zonas de España, como puede ser el Sistema Central, Sierra de Guadarrama, todo el oeste de Castilla y León, bueno, pues tengan en sus viviendas, sean más tendentes a tener concentraciones elevadas de este gas, que es radioactivo y que puede producir cáncer de pulmón.
Eso ya son palabras más que mayores. Cáncer de pulmón, radioactividad. Que tengamos radón en casa. Pero esto ha sido digamos que de toda la vida, ¿no? Porque ahora se conoce la presencia de este gas, pero este gas ha existido siempre y siempre, digámoslo así, siempre lo hemos respirado, ¿no?
De toda la vida. Lo que ocurre es que desde hace ya algunos años pues tenemos más conocimiento acerca de cómo influye en la salud. Hay que destacar que esto no es nuevo tampoco, ¿no? El radón fue declarado carcinógeno humano por la Organización Mundial de la Salud en 1988, hace ya 34 años, ¿eh? Ya ha llovido. Y también tenemos una directiva europea que lo que hace es proteger tanto a la población como a los trabajadores, estableciendo un límite de concentración de gas radón tanto en viviendas como en lugares de trabajo, un límite de 300 becquerelios por metro cúbico. Hoy por hoy, en Galicia, bueno, creo que hay que decirlo, somos punteros a nivel mundial en la investigación de la relación entre radón y sus efectos sobre la salud, y sabemos, por ejemplo, a través de un estudio que nos encargó el Ministerio de Sanidad el año pasado, bueno, pues que Galicia es la comunidad autónoma en donde hay una mayor mortalidad que por cáncer de pulmón que se atribuya a la exposición a radón. Todo esto hay que ponerlo en un contexto del mensaje de salud pública. Nunca podemos olvidar que es el tabaco el principal factor de riesgo de cáncer de pulmón. Es decir, cualquier persona que fume y esté pensando en si tiene o no mucho radón en su domicilio, que se olvide del radón y que trate por todos los medios de dejar de fumar.
Y encima las dos cosas juntas peor todavía, así que mejor eliminar, ir eliminando, y para empezar con eliminando el tabaco. Oye, estamos hablando con Alberto Ruano, investigador del Laboratorio de Radón de Galicia, catedrático de Medicina Preventiva de Salud Pública, sobre este estudio que ha realizado en las viviendas de la provincia de Ourense, por cierto, que es el estudio, digamos, más pormenorizado que hay sobre esta la presencia de radón, el estudio que es más específico, más que lleva los datos más certeros, porque no se han hecho ningún estudio con tantas mediciones como se han hecho en este, ¿no?
Sí, así es. A ver, nosotros, este estudio, sus datos ya forman parte del mapa de radón de Galicia. Hay un mapa de radón a nivel nacional que ha realizado el Consejo de Seguridad Nuclear. Este mapa nacional tiene 12.000 mediciones. Nuestro laboratorio midió toda Galicia y toda la zona que va desde Asturias hasta Huelva, 11 provincias españolas. Pero el mapa de radón de Galicia, mapa nacional, 12.000 mediciones, mapa de radón de Galicia ahora mismo tiene 4.330 mediciones que se pueden consultar en nuestra página web de radón.gal. Este mapa va a ser aumentado próximamente hasta 5.700 mediciones. Es decir, Galicia, en cuanto a caracterización de radón, está a años luz de lo que se ha hecho a nivel nacional. Son datos públicos, a disposición de los ciudadanos, todos ellos generados a través de proyectos de investigación competitivos o de, en algún caso como este concreto, una iniciativa pionera de la Diputación para mejorar la caracterización de radón en la provincia de Orense, pero es información que es muy útil para las administraciones públicas, para los ayuntamientos y, en este caso, también para las autoridades de la comunidad autónoma para tomar decisiones.
En el estudio, la comarca con mayor número de mediciones es la de Ourense, se hicieron 303, sigue Carballiño con 91, la zona de Allariz-Maceda, que presenta un mayor porcentaje de viviendas analizadas, y la concentración por municipios es muy variable. Nos dicen que la mayor es la de San Cipriano de las Viñas, Allariz, Pereiro de Aguiar. Bueno, todo esto, al final, Alberto, sí, concentración, radón, cifras más altas o más bajas, pero ¿qué hay que hacer para eliminar, si es que se puede, el radón de nuestro alrededor, en nuestra vivienda?
Bien, en primer lugar, lo que hay que hacer es saber si en la vivienda de una persona, una familia, pues hay una concentración elevada o no. Entonces, lo más importante en este caso es, medir, ¿no? Medir, y tal y como dice el Código Técnico de Edificación, medir con laboratorios acreditados. Esto, hay que seguir esta norma, porque estamos hablando de la medición de algo que pueda afectar a la salud, y por tanto hay que hacerlo en las mejores condiciones de fiabilidad. Esto solo lo puede dar un laboratorio acreditado. Una vez que se observa que la concentración de radón pues es elevada, las medidas a tomar pueden ser variables en función de cuánto radón haya. Lo primero tampoco es, alarmarse, pero sí actuar, ¿no? Puede funcionar relativamente bien lo que denominamos una ventilación forzada, no natural. La natural de abrir la ventana y, bueno, el gas se va. Esto es un falso amigo, porque tiene que haber un recambio del aire interior. Esto no va a ser posible en invierno, y lo mejor en este caso sería esa ventilación forzada, a lo mejor con una pequeña impulsión de aire en la parte baja de la vivienda. Esto lo que hace es una presión positiva, y el radón, como es un gas, viene de abajo, se va a encontrar con que hay una presión. Claro, el habitante no va a notar nada, ¿no? Pero que le va a impedir entrar en la vivienda. Hay otras medidas que también están recogidas en el Código Técnico de Edificación. Esto es muy importante y lo resalto porque hoy por hoy toda vivienda nueva construida en España tiene que estar protegida de radón. El Código Técnico diferencia a los municipios españoles en tres categorías. Hay poco riesgo, riesgo moderado, riesgo alto. En el caso de Galicia, casi todos los municipios están como de riesgo alto, y esto implica hacer una solera ventilada, de manera que la parte baja de la vivienda, esos cimientos, están un poquito elevados para permitir la circulación de aire por debajo. Esto, además de ser un buen elemento disuasorio de la humedad, funciona fantásticamente bien para evitar que el radón pueda entrar. En vivienda ya construida sí que nos encontramos con un poco de mayor problema, porque es algo que no regula por completo el Código Técnico de Edificación. Entonces, en una vivienda hay mucho radón, lo que se puede hacer es lo que se llama una arqueta de succión, que es un pequeño hueco en la parte más baja de la vivienda, que tiene que estar construido de una forma determinada, al cual se le conecta pues un tubo que lleva un ventilador en la punta. Para que se hagan una idea, lo que hace este ventilador es sorber el radón que viene del subsuelo hacia esa vivienda, traerlo al hueco y expulsarlo al exterior. Por eso se dice que lo que hace es despresurizar esa vivienda, ¿no? Es conveniente que lo haga alguien que sepa un poco de cómo se hace, ¿no? pero no es algo excesivamente caro y será lo que hay que hacer en aquellos casos en los cuales la concentración de radón ya sea pues más elevada. Hay otras cosas también, como láminas antirradón, que se utilizan en muchos países y que se colocan en la parte más baja de la vivienda, tienen que estar testadas, y al ser una lámina continua, pues lo que hace es evitar que el gas pueda penetrar también en esa vivienda.
Bueno, pues si queremos más información, esa página web de la que hablaba Alberto Urbano, ¿nos puedes decir otra vez la dirección de internet?
Sí, www.radon.gal. Ahí pues hay una pestaña que pone mapas y mediciones, entonces tenemos detallados todos los municipios gallegos, obviamente también de Ourense, con la concentración media que hay en cada uno y también con cuántas viviendas, qué porcentaje de viviendas superan esos 300 becquerelios por metro cúbico. Y ya en muchos casos tenemos también mapas de los municipios por sección censal.
Pues datos súper interesantes y muy a tener en cuenta, ya lo creo que sí. Alberto Ruano, investigador del Laboratorio de Radón de Galicia, muchísimas gracias por habernos atendido este ratito. Muchas gracias, buenos días.
Buenos días.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues después de hablar del radón, vamos a hablar de lo que ocurrió a lo largo de la historia, tal día como hoy, es decir, un 19 de mayo. El 19 de mayo del año 1536, en la Torre de Londres, era decapitada Ana Bolena, la esposa del rey Enrique VIII. Saltamos hasta el año 1743, cuando Jean-Pierre Cristin presentaba en la Sociedad Real de Lyon, en Francia, el primer termómetro en utilizar la escala centígrada de temperatura, que es como la conocemos a día de hoy. Más cosas del 19 de mayo, en este caso del año 1874. En Francia se promulgaba aquel día una ley que prohibía el trabajo de mujeres y niños en las minas. Y en 1897, en el Reino Unido, Oscar Wilde salía de la cárcel de Reading, donde había estado confinado por homosexual. En 1916, en Madrid, el 19 de mayo, se estrenó la obra La ciudad alegre y confiada, de Jacinto Benavente. Y en 1917, en dos fábricas de Barcelona, estallaban dos bombas. ¿Qué ocurría el 19 de mayo del año 1921 en Estados Unidos? Pues se promulgaba la primera ley de cuotas que restringía la inmigración. Y en 1923, de vuelta en España, en este día, los obreros metalúrgicos de la sociedad Duro Felguera se declaraban en huelga. Más cosas que sucedieron en esta fecha. En el año 1935, el Papa Pío XI canonizaba a Tomás Moro. Y en 1962, tal día como hoy, Marilyn Monroe le cantaba el Happy Birthday, Mr. President, al entonces presidente John Fitzgerald Kennedy. Tremenda actuación aquella. Más cosas. 1963, 19 de mayo, la atleta soviética Tamara Press establecía un nuevo récord mundial de lanzamiento de disco, nada más y nada menos que lo lanzaba a 59 metros y 29 centímetros. Y en 1973, ¿qué ocurría en este día? Pues que se fundaba el Frente Polisario, movimiento independentista saharaui. En 1979, en nuestro país, en España, quedaba legalizada la masonería. Y en 1984, los amantes de la música recordarán que el disco de La cara oculta de la luna, de Pink Floyd, cumplía 520 semanas entre los 200 álbumes más vendidos según la lista Billboard. En 1985, junto al campo de fútbol de Mendizorroza, en Vitoria, eran desactivados 25 kilos de explosivo goma 2 en un coche bomba. Y en 1986, en la base aérea de Córdoba, en Argentina, se frustraba un atentado con coche bomba contra el presidente Raúl Alfonsín. Saltamos al año 2000, en Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue se decidían unir sus parques naturales para crear la mayor zona transnacional protegida del mundo. Tiene una extensión de 100.000 kilómetros cuadrados. En 2018, en el Reino Unido, se celebró la boda entre el príncipe Enrique de Sussex y Meghan Markle. Y en 2019, HBO retransmitía el último episodio de Juego de Tronos. Estas son las cosas que pasaron a lo largo de la historia un 19 de mayo. tras un incendio calcinó parte de la maquinaria de una nave de tratamiento de madera en Rubiá. Los equipos de extinción trabajaron durante casi 6 horas para reducir el fuego. Un incendio que calcinaba esta nave situada al lado de la Nacional 120. Y según informa el 112 Galicia, la extinción del fuego requirió varias horas de trabajo para los equipos de emergencias que comenzaron a la 1:30 de la madrugada de hoy y finalizaron sobre las 7 de la mañana. No hubo que lamentar ningún herido en este incendio que alertó al Servicio de Emergencias de Galicia a la llamada de un particular, tras la que se pusieron en marcha los protocolos para activar un operativo compuesto por los bomberos de Valdeorras y el GES de Valdeorras y de Abeiga, y se contó con el apoyo de los medios y recursos del Distrito Forestal de la zona y del Grupo de Apoyo Logístico de la Agencia Galega de Emergencias, que trasladó una motobomba de gran capacidad que finalmente no fue necesario utilizar debido a la mejora de la situación y la suficiencia de los medios allí desplazados. Desde el 112 Galicia también se avisó a la Guardia Civil y a urgencias sanitarias del 061, pero al no resultar nadie herido, no enviaron ningún medio. Tras casi 6 horas de trabajo, los servicios de emergencias lograron reducir el incendio que afectó, como decíamos, a una gran parte de la maquinaria interna de la nave y también al serrín acumulado en su interior. Escuchas Herrera en COPE Orense, soy Amelia González. Vamos con el tiempo. Tenemos nubes altas sobre el cielo de la ciudad de Ourense y tenemos temperatura de 21 grados. Dice Meteo Galicia que puede haber en algún momento cielos poco nubosos o despejados. También habrá alternancia de nubes, lo que ocurre en estos instantes. Y ya advierten, ya nos van avisando de que el sábado habrá precipitaciones, el sábado por la noche y también el domingo por la tarde. Decíamos que a esta hora 21 grados en la ciudad de Ourense, tenemos 21 también en Verín, en Obarco de Valdeorras el termómetro marca 22 grados. Y la máxima de la jornada llegará hoy a los 28 en Ourense, a 29 grados en Verín y a 30 grados en Obarco de Valdeorras.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Pues en la noticia deportiva de hoy destacamos que el día 29 de mayo, el próximo 29 de mayo, se van a dar cita más de 150 participantes en la cuarta edición de la Andaina Solidaria Ruta Porta do Cañón do Sil. Una prueba que está organizada por la Asociación Cultural Os Xuncos y que va a contar con la colaboración de la Diputación de Ourense y el Concello de Xunqueira de Espadanedo. Lo que se recaude en esta andaina será destinado a la investigación del cáncer infantil y la enfermedad de Duchenne. Esta andaina se destina a personas mayores de 18 años y a menores acompañados y está diseñada para que los participantes puedan descubrir el patrimonio cultural y natural de la Ribeira Sacra. Tendrá como punto de partida el monasterio de Santa María y finalizará en el mismo punto. Y existen dos posibles rutas en esta prueba. La más corta tiene 9 kilómetros y un recorrido íntegramente por el concello de Xunqueira de Espadanedo. Cuenta con un desnivel positivo de 205 metros y una altitud máxima de 809 metros y una mínima de 622. Por otra parte, la ruta de mayor longitud es de 17 kilómetros. Contará con el mirador de Oirado con un área de avituallamiento para cubrir posibles necesidades de los participantes y presenta una dificultad media con un desnivel positivo de 619 metros, altitud máxima de 1.161 metros y una mínima de 676 metros.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El Bloque Nacionalista Galego va a solicitar que el Concello de Ourense presente el plan de seguridad correspondiente a las fiestas que se celebren en el municipio. Los nacionalistas han expresado su preocupación por lo sucedido el pasado lunes durante la celebración de las fiestas en el barrio de Ocouto, donde se vivieron momentos de tensión e incertidumbre durante la actuación de una de las orquestas contratadas, que congregó a miles de personas sin ningún tipo de control de seguridad. El portavoz del BNG en el Concello de Ourense, Luis Seara, lamenta que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, haya banalizado lo ocurrido.
Temos que lamentar que lonxe de asumir algún tipo de responsabilidade ou de facer autocrítica, o goberno municipal, especialmente o alcalde, o que fixeron foi banalizar o sucedido, mesmo incitando para que volva a ocorrer. A preocupación do Bloque é que o acontecido no Couto non se reproduza en outras festas de barrio previstas, como no caso das de Barrocás, nas que tamén está prevista a actuación de importantes orquestas do noso país. Polo que solicitaremos que antes das vindeiras festas sexa presentado públicamente o plan de seguridade das mesmas.
El BNG reclama la elaboración de un plan de emergencias municipal en el que se recojan las normas, procedimientos y medios para actuar ante cualquier situación de emergencia que se produzca dentro del término municipal. Salimos de Ourense porque la Xunta y San Cibrao das Viñas van a evaluar la implementación de un polígono agroforestal en esta localidad de la provincia y en el marco de la Ley de Recuperación de la Tierra Agraria de Galicia. Así lo han acordado el consejero de Medio Rural, José González, y el alcalde de San Cibrao, Pedro Fernández. Tal y como refleja la solicitud municipal, el polígono agroforestal es la figura idónea para revalorizar un área de la zona de reestructuración parcelaria de Souto Penedo, que se encuentra actualmente en estado de abandono. Recuerda el gobierno gallego en un comunicado que las concentraciones parcelarias abandonadas se establecen en la Ley de Recuperación como zonas preferentes para el desarrollo de polígonos agroforestales de iniciativa pública. Y añaden que los polígonos son uno de los instrumentos principales contemplados en la nueva norma para recuperar grandes superficies de terreno. Junto a las aldeas modelo o las agrupaciones de gestión conjunta, se trata de una herramienta concebida para crear nueva actividad económica en el rural, contribuyendo a la generación de riqueza y a la fijación de población al tiempo que se avanza en la anticipación a los incendios forestales. Para evaluar la idoneidad de la implantación de este polígono agroforestal en Souto Penedo, está previsto que en las próximas semanas técnicos de la Agencia Galega de Desenvolvimento Rural se desplacen a la zona para agilizar las mediciones y otros análisis. Les contamos también que Comisiones Obreras y UGT han organizado hoy una acampada en Ourense para denunciar el abandono del servicio postal público, que ha visto recortado su financiación con un 50% en los últimos años, y de las consecuencias que esto tiene para la ciudadanía. En un comunicado, los sindicatos expresan que durante el tiempo que dure la acampada se realiza una recogida de firmas, entrega de panfletos y asambleas explicativas a los ciudadanos de la campaña Salvemos el Servicio Postal, que pretende concienciar e involucrar a los ciudadanos sobre las graves consecuencias del abandono postal que el presidente de Correos, dicen, está realizando con consentimiento del gobierno. Dicen Comisiones y UGT que van a continuar con las movilizaciones durante este mes de mayo, pensando en la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de junio, en la que exigen al gobierno salvar el servicio postal del abandono y su repercusión para el correo público a la ciudadanía, al empleo y a los derechos de los trabajadores de Correos. Más cosas en el recinto ferial de Expo Ourense. Comienza hoy la 11ª edición de Funergal, la Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios, que es el único certamen del sector que se va a celebrar este año en la península ibérica. Durante los dos días que va a durar este certamen se mostrarán los productos de 65 expositores que proceden de 7 países, Argentina, Brasil, España, Italia, México, Polonia y Portugal, y que van a presentar las últimas novedades y tendencias en productos y servicios funerarios, y así los asistentes se encontrarán a los principales fabricantes de ataúdes de la península, a los fabricantes de hornos crematorios, también de material de embalsamamiento o de arreglos florales, entre otros. Y la ciudad de Ourense ha sido elegida para participar en la campaña que celebrará el Día Mundial del Reciclaje y el 30º aniversario de Disneyland París. Bajo el lema "Que brille la magia reciclando en familia", la campaña pretende promover actitudes sostenibles en familia, y para ello los iglús de ecovidrio van a mostrar a personajes como Mickey, Daisy, el Pato Donald y Campanilla. Y de esta forma, los promotores de la campaña consideran que hacen más atractivo el momento del reciclaje, inspirando a los más pequeños de la casa. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.